¿Qué tal a todos? Les mando un fuerte abrazo y saludo desde Torreón, Coahuila, donde es la sede del podcast de liderazgo disruptivo por Rigia Comán. Estamos muy contentos de estar con ustedes y haber tenido una serie increíble de El Superpoder del Liderazgo. Estamos cerrando esa serie y estamos abriendo una nueva serie de enseñanzas acerca de emprendimiento. El día de hoy voy a hablar de el camino del emprendedor y vamos a destapar ciertas verdades. Vamos a irnos a la palabra de Dios para descifrar cómo es que Dios creó al hombre con esta capacidad innata de mejorar las cosas, de solucionar los problemas. Así que si el día de hoy tú dices, yo no sé cómo ser un emprendedor, no te preocupes porque con este podcast te voy a ayudar a que puedas desarrollar tu primer emprendimiento y puedas seguir desarrollándote en tu carrera profesional y personal. Así que a través de los años me he dado cuenta que Dios le ha dado al hombre la capacidad innata para emprender. Sí, Dios le dio al hombre esta capacidad. Es una capacidad divina. Son capacidades de una deidad dadas al hombre para mejorar el entorno, la especie, los espacios y los ambientes en los que vivimos. Y ahorita te voy a explicar por qué son capacidades de una deidad. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, dice, y ellos reinarán sobre los peces. Ellos traerán gobierno sobre los animales. Así que el hombre desde el principio fue creado con capacidades, con herramientas dignas de una deidad. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre tiene la capacidad de pensar, de crear, de reflexionar, de encontrar soluciones, de mejorar maneras de poder vivir y hacer las cosas. Y eso no lo hace un animal, un árbol o un ser viviente. Por ejemplo, un animal tiene la diferencia en el hombre que un animal lo hace por instinto. Lo que hace es su capacidad innata desde su instinto a hacer lo que él hace. Por ejemplo, un animal no se puede poner a pensar, vamos a poner a un perro. Y el perro dice, bueno, capitanes de todas las razas, vamos a juntarnos para mejorar nuestra especie. Vamos a tener, en vez de G20, vamos a ponerle P de perros, P20, y vamos a organizarnos y vamos a ver cómo vamos a perpetuar nuestra existencia generando cultivos, almacenando croquetas y creando espacios increíbles para que nuestras generaciones puedan disfrutar. No, ellos no tienen la capacidad dada por Dios de pensar, de desarrollar, de poder solucionar los problemas. Esa capacidad creativa que tú tienes y que yo tengo es una capacidad divina dada por Dios al hombre para mejorar nuestra especie. Dios, cuando nos creó, tuvo en mente hacernos parte de la creación, no solamente como personas que transitaran en este mundo y en un tiempo se irían, sino como co-creadores de su creación. Y ahorita te voy a explicar lo que estoy diciendo. Este gran beneficio que Dios le dio al hombre tiene una grande responsabilidad. ¿Cuál es esta grande responsabilidad? Lo vemos unos pasajes adelante. En Génesis 1:28 dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y aquí me voy a ir a las tradiciones judías. El judaísmo tiene la creencia de que Dios hizo la creación no de una manera imperfecta, porque todo lo que Dios hace es bueno y perfecto, pero sí la palabra correcta que podemos utilizar es con la posibilidad de mejorar la creación en la que vivimos, con la capacidad de cultivarla, de desarrollarla. Y el judaísmo desarrolló este concepto que le ha puesto Tikkun Olam. Tikkun Olam en hebreo significa reparar al mundo o perfeccionar al mundo. Se basa en la idea de que Dios, aunque Dios creó al hombre con intención y al mundo con intención y propósito, dejó un espacio, dejó un lugar para que los seres humanos participemos en su perfeccionamiento. Es como si el Creador nos hubiera dado las herramientas y las habilidades necesarias para colaborar en la continuación de su obra. Así que cada vez que nosotros mejoramos un proceso en la empresa, cada vez que nosotros embellecemos un espacio, cada vez que nosotros encontramos un problema en la sociedad y buscamos una solución, ya sea a través de un emprendimiento o una fundación, nosotros estamos haciendo Tikkun Olam. Estamos perfeccionando al mundo. Dios te ha dado la capacidad de Tikkun Olam, de perfeccionar el ambiente, de perfeccionar tu familia, de mejorar el ambiente laboral, el ambiente de trabajo y tus condiciones actuales. Así que podemos ver este concepto de Tikkun Olam por toda la historia. Aunque la Tierra cuenta con los recursos naturales necesarios para sostener, alimentar y perpetuar la existencia de la humanidad, el hombre con el tiempo ha ido desarrollando este conocimiento y ha tenido invención, ha desarrollado nuevas ideas, nuevos descubrimientos que le han dado la posibilidad de mejorar la existencia humana. Por ejemplo, momentos claves de la mejora del mundo fue cuando el hombre descubrió la rueda. La rueda funcionó para poder transportar y para poner maquinaria a trabajar. Cuando el hombre descubrió el arado, 4,000 años antes de Cristo, esto ayudó muchísimo a que hubiera una revolución agrícola y que pudiera existir más fuentes de alimento, y con más fuentes de alimento, más familias, más generaciones, y la población en el mundo pueda haber crecido. Otra fue el concreto, otra fue la domesticación de animales y plantas, otra fue el ferrocarril y la máquina de vapor. Todos estos han sido emprendimientos, han sido descubrimientos, han sido cosas que el hombre ha ido creando, inventando, y a través de estos inventos ha ido mejorando la especie. El día de hoy yo quiero presentarte cuatro cosas que necesitas saber o que necesitas aplicar para que tu emprendimiento funcione. Tal vez el día de hoy tú dices: oye, Ricardo, yo nunca he emprendido, yo nunca he hecho nada, pero tengo esta cosquilla de querer emprender. Número uno, tienes esa cosquilla porque Dios te ha dado esa capacidad de poder crear. Y todas y todos, en cierto aspecto, necesitamos emprender. Emprender un nuevo estilo de vida en nuestra familia, emprender una nueva cultura de trabajo en nuestro ambiente laboral, emprender un nuevo proyecto para poder salir adelante y a través de lo que te amas y lo que haces puedas darle soluciones a las personas de las que te rodean. Creo que yo el día de hoy tengo algo de experiencia. Desde los 17 años llevo emprendiendo, a los 24 inicié mi segundo negocio de ferreterías, llegando a alcanzar 4 diferentes sucursales. He tenido diferentes negocios digitales, negocios de creación de contenido, negocios de representación pública, estando al frente de muchas influencers, y he tenido ciertos como experiencia recolectada para decir cuatro cosas que cualquier emprendedor necesita si quiere que su emprendimiento funcione. Número uno, tienes que tener, número uno, una brutal resiliencia. Una brutal resiliencia. En Proverbios 22, 29 dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿Has visto a alguien realmente apasionado, resiliente en su trabajo? Dice: servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. A los 25 años yo estaba atravesando una crisis en mi vida. Había tomado las riendas de un negocio, de una ferretería que había sido mal administrada y que había sido abandonada a la merced de los empleados. Con cuentas por pagar, deudas y mala fama, me hacía la pregunta si ese negocio era un buen negocio para invertir mi vida. Con un gran empresario con el que me sentaba a comer una o dos veces por semana, le comenté la inquietud que tenía. Le comenté si era un buen negocio, el negocio en el que estaba. Y él me dijo lo siguiente, y hasta el día de hoy esto me ha funcionado para yo dar este consejo y animar a otros emprendedores a que tengan resiliencia, una brutal resiliencia. Y me dice, Ricardo, para saber si el negocio en el que estás es un buen negocio, eso solamente lo vas a poder determinar después de 5 años de haber trabajado exhaustamente, haciendo buena administración, trabajando horas extras y sacando el mínimo dinero al negocio. Y yo le dije, 5 años para determinar si este negocio va a ser bueno. Le dije, estás loco, tiene que haber una forma más simple. Me dice, no, 5 años, y en 5 años, después de haber trabajado, después de haber sido diligente, después de haber sido resiliente, me vas a decir si fue un negocio o no fue un negocio. ¿Adivinen qué? El primer año no vi mucho cambio. El segundo tampoco. El tercero tampoco. Fue como hasta el cuarto y quinto que efectivamente lo que él me dijo tenía razón. Al cuarto y quinto comencé a tomar decisiones. Empezamos a abrir nuevas sucursales. El negocio se comenzó a multiplicar en sus ganancias, en sus ventas. Tuvimos 4 diferentes sucursales, siendo una empresa de más de 30 empleados directos, más como 15 indirectos. Y todo esto es por tener una resiliencia brutal. Ahora, es demasiado difícil que te vaya mal siendo brutalmente resiliente. Quiero darte 3 consejos prácticos para que seas más resiliente. Número 1, ten una mentalidad de crecimiento. Una vez le dije a una persona millonaria con mucho dinero y le pregunté, si ya tienes dinero para vivir tú y toda tu familia sin preocupaciones y tal vez hasta a tus hijos, ¿para qué seguir trabajando? Y él me dijo una respuesta que no se me olvida. Y me dijo, si uno no crece, se desaparece. Y al momento no lo entendí, pero esto es verdad. Si uno no mantiene una mentalidad de crecimiento, uno va a dejar de crecer y después termina por desaparecer. Yo le llamo tener una insatisfacción santa. Número 2, rodéate de personas resilientes. Rodéate de ese amigo implacable. Rodéate de esa persona que no es una persona que se conforma con lo que tiene. Y número 3, abraza la incomodidad. El camino del emprendedor es un camino incómodo. Winston Churchill dijo, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Así que número 1, vamos a ser brutalmente resilientes. Número 2, vamos a tener una mentalidad enfocada en la solución de los problemas. Una de las cosas que veo que frena a cualquier emprendedor, pero más allá del emprendedor, a cualquier persona, es tener una mentalidad que se enfoca en lo que no tengo, en lo que me hace falta, en lo que no hay dinero, en lo que no tengo recursos. Y esta enseñanza la aprendí cuando empecé a ser pastor de jóvenes. Y yo decía, ¿por qué no tengo ¿por qué no tenemos la iglesia que él tiene? ¿Por qué no tenemos los equipos que ellos tienen? ¿Por qué no tenemos la infraestructura que ellos tienen? Y cuando uno tiene una mentalidad que se enfoca en lo que uno no tiene, tiende por dejar desapercibido lo que uno sí tiene en la mano. Uno tiene muchos recursos. Y cuando uno es pequeño, uno tiene la capacidad de reaccionar rápido, de movilizar rápido a la gente, de ver un problema y cambiarlo y solucionarlo rápidamente. Esas son ventajas que no tiene una organización grande. Pero cuando uno tiene una mente hacia lo que no tiene, no va a poder trabajar con lo que sí tiene. Dije, cuando una persona se enfoca en lo que no tiene, no va a poder trabajar con lo que sí tienes. Y yo quiero decirte, en tu mano tienes más de lo que necesitas. Escúchame bien. En tu mano, en tu celular, en la red de contactos, tienes lo que se necesita para romperla en cualquier proyecto que te decidas de manera diligente hacer. Así que ten, número dos, una mentalidad enfocada a la solución de problemas. Algo que yo le digo a mis equipos: yo prefiero un plan bueno ejecutado hoy que uno perfecto mañana. Y esto nos lleva a la proactividad. Esto nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer. Esto nos lleva a ensuciarnos las manos y hacer que suceda. Porque si mi mente se enfoca en mil y un maneras en cómo sí se pueden hacer las cosas, adivina qué, vas a encontrar con el tiempo la mejor manera de poderlo hacer. Número tres, ya vimos dos cosas. La número uno, vamos a ser brutalmente resilientes. Número dos, cuando emprendas, vas a tener una mentalidad enfocada en la solución de problemas. Número tres, vas a tener un espíritu humilde que se reinventa. El emprendedor que empieza a tener cierto éxito, que su negocio comienza a ser consolidado, que su idea que está pichando comienza a fraguar y empieza a tener cierto éxito y empieza a avanzar con el paso del tiempo, ese emprendedor tiene que aprender a reinventarse. La capacidad de reinventarse es la capacidad de decir que no sé ahorita, que necesito saber hoy para ser una persona diferente mañana. Pero la humildad te permite hacerte esos cuestionamientos y decirte: me hace falta esta capacidad. Si eres diseñador, me hace falta aprender esta herramienta, o me hace falta tener un espíritu colaborativo y hacer personas parte del equipo. Si eres una persona que está en el mundo de los negocios, o sea, cada quien va a tener sus propios bloqueos y uno tiene que aprender a reinventarse. Un proverbio japonés dice: el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. El roble es un roblezote, pero cuando viene el huracán, los que se mantienen son los bambús, no los robles. Porque el roble resiste hasta que llega un punto que se quiebra. Pero el bambú tiene la capacidad de estarse moviendo, de estar aprendiendo, de ser flexible. Así que hay muchas etapas en la vida del emprendedor. Te las voy a mencionar rápido. La etapa de inicio. Esta etapa es donde inicia el emprendedor con su idea de negocio que aún no está siendo descubierta cómo ejecutarla. Número dos, la etapa de validación. Y aquí ya tu idea ha logrado pasar de la idea al desarrollo y comienzas a tener cierto tipo de éxito. Comienzas a hacer que la rueda marche. Número tres, la etapa del crecimiento. Cuando llegas a esta etapa, no solamente tu idea ha sido validada, sino que has comenzado a tener ingresos y has comenzado a tener personas a tu cargo. Y aquí es cuando empiezas a gestionar y a tener que levantar a otras personas. Número cuatro, la etapa de madurez es cuando pasas de emprendedor a empresario y te vuelves un estratega, un director de equipos, alguien que levanta y consolida negocios. Y número cinco, la etapa de escalabilidad y sostenibilidad. Son estas empresas que han podido pasar la brecha generacional, que escalan su negocio a nivel nacional, internacional. Y pues bueno, no me puedo clavar ahorita porque esto lo podemos dejar para otro podcast. Y número cuatro, para terminar, ¿qué necesita un emprendedor o una persona que va a emprender y quiere tener éxito? Número cuatro, una ética radical de trabajo. Lo voy a volver a decir, una ética radical de trabajo. Mientras que la resiliencia te dice, no me rindo, la ética radical de trabajo tiene estructura y un carácter tremendo que ante, no tanto a la adversidad, porque la adversidad te la da la resiliencia. La ética de trabajo uno la tiene que mantener cuando está en la cumbre del éxito, cuando has alcanzado lo que quieres, Cuando vives con más de lo que tienes, necesitas una ética radical de trabajo que te siga manteniendo hambriento, trabajando tus 48, 50, 60 horas a la semana, que te permita seguir creciendo. Obviamente sin descuidar a la familia, sin descuidar tu salud, sin descuidar lo más importante. Pero las personas hoy en día no saben trabajar. Yo tengo muchos amigos pastores que lo único que hacen en toda la semana es preparar su estudio que van a dar y otra reunión, y todo el tiempo lo pasan con la familia. Yo digo, hermano, tienes tanta capacidad y tienes tanto que dar, que si no tienes una ética radical de trabajo, no vas a poder crecer lo que Dios ha puesto en tu mano. Y lo mismo con nuevos emprendedores. Tienen que aprender a pagar el precio. Y cuando llegues y el precio se te ha dado pagado, seguir trabajando. Espero que estos 4 puntos que los voy a mencionar rápidamente te puedan servir para tu emprendimiento. Número 1, vamos a ser brutalmente resilientes. El éxito no es nunca fracasar, sino levantarse después del fracaso. Número 2, vamos a tener una mentalidad enfocada en la solución de problemas. Eso quiere decir, haz que suceda. Número 3, un espíritu humilde que se reinventa. El bambú que se dobla, recuerda, es más fuerte que el roble que resiste. Y número 4, una ética radical de trabajo. Amigo y amiga, si esto te ayudó, lo puedes utilizar con tus equipos de trabajo. Ayúdame a difundirlo. La manera en la que tú me pagas a mí es publicándolo en tus redes sociales, compartiendo la fracción del podcast que más te gustó, la frase. Ayúdanos a tener visibilidad dándole like, dándole follow y compartiéndonos en tus redes sociales. Además, queremos escuchar qué fue lo que más te gustó y me puedes encontrar en Instagram, Ricky Acomán, y que Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente mes.